Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva y también a Dagoberto Valdés, nuestros tertulianos. A Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción, a May Vázquez, aquí está, el director técnico. Viernes, finalmente viernes, saludos a todos dentro y fuera de Cuba.
Muy bien, bueno, pues saludos y muchísimas gracias por la sintonía, Aquellos que escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa a las 12 de la noche, de 12 a 1 de la madrugada, por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Pero también la alternativa está a las 10 de la noche, a través de Radio Caracol en los 1260 AM. En solamente minutos, ya con Miriam Leiva, Dagoberto Valdés, ambos en Cuba, en La Habana y Pinar del Río, respectivamente. Bueno, pues vamos a tertulia. Hay una noticia que es buena para la empresa canadiense Cherry, también es buena para Cuba Níquel, o sea, para el gobierno cubano, la empresa estatal cubana Cuba Níquel. Hay proyectos de que va a haber ganancias en las ventas del níquel en el próximo año. El níquel ha venido perdiendo hace muchos años, al punto que pues prácticamente ya la Cherry pues estaba casi que no le convenía casi ni la operación en Cuba. Pero bueno, ahora parece que va a haber ganancias. Hay entusiasmo, hay optimismo. Vamos a ver este optimismo cómo se puede derivar en un optimismo para el cubano. También hay un dossier sobre los actuales derroteros y dilemas de la prensa cubana. Esto lo publica el proyecto Cuba Posible, todos saben, lo dirige Roberto Veiga y Lenier González. Hay opiniones un poco controvertidas, otras opiniones en sentido general, opiniones que en definitiva hace muchos años periodistas independientes ya lo venían diciendo. Qué bueno, como dice Miriam Leiva, qué bueno que lo digan también ahora otros allá en Cuba. También hoy vamos a hablar sobre Venezuela. Hay críticas a la oposición, muchísimas críticas a la oposición que no está actuando de acuerdo al nivel de crisis que tiene el país. Y señoras y señores, el Capitolio sí fue de todo. El Capitolio ha sido de la Academia de Ciencias, han operado otras cosas. El Capitolio no hacía falta ya para que estuviera ahí el Parlamento cubano, el Congreso cubano, la Cámara Alta, la Cámara Baja. Si en definitiva lo dirige todo un solo hombre, ¿para qué hacía falta el Capitolio y los congresistas? Bueno, pues ahora los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular regresan al Capitolio. Vamos a hablar su significado. Eso todo aquí en el programa.
Pero antes, la portada.
Amigo, hoy vamos a comenzar con una noticia ya de fin de semana. Y vamos a hablar de cubanos que han triunfado en los Grammy, que han triunfado en los premios Grammy aquí en los Estados Unidos. Y hay uno muy famoso en Cuba y muy famoso aquí, muy famoso en el mundo, que se ha pues adjudicado otro Grammy más. Y anoche yo vi el programa, actuaron de maravilla. Sí, me refiero a Gente de Zona. Increíble, Gente de Zona. Gente de Zona es esos dos muchachos. Esas dos personas, ¿no? Cada vez que tocan algo, lo pegan. Yo no tengo idea de cómo es posible pegar prácticamente todas las canciones que se hacen, pero lo hacen y les va súper bien. Pues bien, Gente de Zona ganó su cuarto Grammy Latino con el álbum de fusión tropical Visualízate, así se llama este álbum, Visualízate. También fueron laureados Arturo O'Farrill como el mejor álbum de jazz latino y Adam González como coautor de un tema del colombiano Fonseca. De los 12 artistas y grupos cubanos nominados a los premios Grammy Latinos del 2016, solo 3 se alzaron aquí en Las Vegas, en Estados Unidos, con los codiciados gramófonos. A Alexander Delgado y Randy y Malcón, como todos conocen, el dúo de Gente de Zona, obtuvieron su cuarta distinción al ganar la categoría de Mejor Álbum de Fusión Tropical. Gente de Zona ha visto propulsada su carrera por estrellas del pop y la salsa que han valorado su talento y han hecho trabajos conjuntos, como es el caso de Enrique Iglesias, cuando hicieron hicieron bailando, que esa canción pegó, que eso todavía se toca esa canción. Y más recientemente, La Gozadera y La Traidora, que hicieron con Marc Anthony. Eso ha pegado en la radio de todos los Estados Unidos y Latinoamérica, que nadie es capaz de imaginarse. También, por supuesto, el pianista y compositor y director Arturo O'Farrill, nacido en México, por cierto, hijo de Chico O'Farrill, pues obtuvo también otro Grammy, y Yadán González, como ya lo mencioné, el otro Grammy. Así que, gente de zona, y por cierto, gente de zona actuó en vivo anoche con toda la orquesta de ellos que trajo de Cuba. La orquesta vino de Cuba, actuaron en Las Vegas y fue realmente sensacional lo que hicieron estos dos cantantes de gente de zona con la orquesta y el ballet que los acompañó, el cuerpo de baile que los acompañó. Fue excelente el cierre del evento. Yo lo vi, los vi cantar en vivo, que no es fácil, y lo hicieron muy bien. Así que felicidades a estos cubanos, a todos, pero sobre todo a estos que fueron premiados por los Latin Grammys.
Sin duda, gente de zona, al igual que otros grupos cubanos, son excelentes músicos, excelentes artistas, pero no todos tienen un padrino como los tiene gente de zona.
Bueno.
¿Usted sabe quién es el padrino de gente de zona?
No lo sé.
Marc Anthony, que es la compañía productora y la compañía que los representa y los lanza y los empuja. Porque, perdóneme, hay buenos artistas, al igual que gente de zona, que a mí me gustaría que recibieran los mismos premios, pero no los promueven, no los escuchamos y las disqueras no lo quieren.
De todas maneras, antes de...
No digo que... Sí. Reitero, gente de zona es un buen grupo, pero hay muchos más que hay que premiar también.
Yo estoy de acuerdo.
Le pongo dos nombres.
A ver, dígame.
Albita Rodríguez y Amaury Gutiérrez. ¿Por qué no van? ¿Por qué no los premian? ¿Por qué no los ponen? Ahí está la respuesta, mi amigo.
Es tan larga la
No, es que sabemos análisis. Cómo se mueve ese mercado.
Por eso es demasiado.
Y complicado. Sabemos en manos de quién está.
De todas maneras, gente de zona son muy profesionales. Me encantan cómo hacen la música.
A mí también.
Han logrado hacer un reggaetón mucho más melódico, algo distinto. No es... A mí me gusta y lo felicito. Lo felicito porque, oiga, me tienen una suerte que lo que tocan lo pegan. Uh-huh. Es verdad. Tienen un buen apoyo.
Hay mucha gente, amado, que no pega porque no tiene quien los ayude a pegar.
Bueno, de todas maneras, todo eso es cierto, amigo mío. Mire, usted y yo trabajamos aquí en Radio Mantilla, a lo mejor podemos estar en otro lugar.
No.
Déjelo ahí. Bueno, saludamos a Miriam Leiva. Bienvenida, gracias.
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan, para Dagoberto, para ustedes, y ya desde ahora les deseo un buen fin de semana. Yo quiero decir que, independientemente que a mí no me gusta el reggaetón, sin embargo, desde que Gente de Zona empezó, me gustó las cosas que ellos hacían y bueno, los he seguido bastante, bueno, de una forma limitada, porque ya digo, yo no soy especialista, ni mucho menos, y sí creo que en este Grammy hubo una cantidad de cubanos residentes en Cuba, inclusive algunos bastante cercanos al gobierno cubano, que estaban allí nominados, uh-huh. Y creo que eso es importante y es bueno. A través de los años ha ido incrementándose la cantidad de cubanos nominados que viven aquí, y yo creo que eso es importante porque hay que reconocer que son valores, tienen valores musicales, cantantes, en fin, y también dice mucho de la sociedad norteamericana, la democracia en Estados Unidos y las oportunidades para todos.
Y que la música no tiene fronteras.
No, es verdad, mira, yo he visto a Dagoberto Valdés bailar al ritmo de gente de zona y
me enseña el video para yo ver si es verdad.
Saludos.
Eso es tan difícil como que el intercambio cultural sea simétrico. Es decir, esperamos aquí en Cuba también a Willy Chirino, a Albita, a Maricela Verena.
Otros que
y
no
a
son
todos
premiados.
Los cubanos que quieran venir, y que sea parejo, que sea simétrico.
Eso.
Y entonces bailaremos todos. Hasta que se seque el malecón.
Sí, Dagoberto, eso lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, todavía no se ha dado. Llegará, si Dios quiere.
En las noticias como son, tertulia.
La canadiense Cherif dice que espera mejorar ganancias por níquel cubano en 2016, y les contamos que el emprendimiento conjunto de Cherry International con el monopolio estatal Cubaníquel volverá a obtener ganancias el año próximo si los precios del mineral se mantienen en el nivel actual. Has informado a la agencia Reuters. El pronóstico fue dado a conocer en una entrevista por el directivo de la compañía canadiense, David Pathé, en su oficina en La Habana. Además, explicó que el precio del níquel, que ha subido cerca de un 20% en 2016, desde mínimos de varios años, podría mejorar aún más debido a que se espera un déficit en el suministro global. Si los precios se pueden sostener donde están ahora, tendremos ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, previsto en 2017, destacó. Parece que el mercado del níquel se encamina a un déficit y con pronósticos de que se mantenga así unos años, y somos optimistas de que será positivo para los precios en el futuro, agregó el funcionario. Un sondeo de la agencia Reuters, publicado la semana pasada, reveló que analistas esperan que un precio promedio de níquel se sitúe en torno a niveles actuales de alrededor de $11,000 por tonelada en 2017. Y aunque el directivo de la compañía canadiense espera un beneficio ínfimo de negocio en Cuba en 2016, vaticina precisamente ganancias antes de intereses de entre 50 millones y 70 millones de dólares de sus operaciones de petróleo y energía en Cuba.
Muy bien. Contigo, Miriam Leiva, comenzamos.
Bueno, creo que eso es una noticia importante para la economía cubana en la parte que corresponde a la ganancia, o sea, parte de esa ganancia, porque indudablemente el níquel es uno de los pocos productos de exportación cubano de cierto peso, y en los últimos años ha estado muy, muy deprimido el precio, inclusive 11,000 creo que todavía es bajo, pero bueno, parece que da un poco de ganancia sobre el margen de costo de la producción. En el caso de Cherrit, es una compañía que estaba quebrada hace 20 años y apostó precisamente por invertir acá en Cuba y sobre todo, bueno, fundamentalmente en el níquel, que por esa época despuntaba cada vez más el precio, sobre todo impulsada por China y su expansión económica. Y considero que Cherrit no solo tiene inversiones, o sea, he leído, ¿no?, que no solo tiene inversiones en el níquel, que es la fundamental, ya estaban ustedes hablando de que también está en la industria petroquímica, o sea, uh-huh. Pero se ha estado expandiendo también hacia el turismo, ha tenido alguna presencia en la industria azucarera, o sea, que ha buscado diversificación dentro de Cuba, y bueno, en definitiva, si eso es para potenciar algún desarrollo y algunas industrias en Cuba, creo que es bueno. De todas maneras, esto no quiere decir que las empresas canadienses y de otros países vengan rápidamente a hacer grandes inversiones aquí. Inclusive acaba de estar la visita del primer ministro Trudeau, que creo que bueno, es bueno que venga el primer ministro Trudeau, pero y hay interés por las empresas canadienses y de otros países, pero realmente en Cuba no hay condiciones todavía para que las compañías, sobre todo las más fuertes, las más grandes, que son las que quiere precisamente el gobierno cubano, haga las inversiones esas que el gobierno pretende, tanto porque el gobierno no da garantía y no hay solidez económica ni posibilidades de ver un mercado en expansión aquí en Cuba. Al contrario, hay una economía que está cada vez más en crisis, sino también porque, bueno, indudablemente penalizaciones por el embargo a compañías de terceros países, y mientras que esa situación se mantenga tampoco van a haber inversiones grandes, y el gobierno cubano no ha facilitado para nada que dar elementos para que se levante el embargo, sino todo lo contrario.
Así mismo. Dagoberto.
Sí, estoy como en la mayoría de las ocasiones de acuerdo con mi hermana Miriam, pero quisiera agregar que ojalá este crecimiento en la industria del níquel, que evidentemente me alegro como cubano, como todos, llegue a verse o a revertirse de alguna manera, aunque sea pequeña, en el bolsillo de la gente, es decir, en la microeconomía. Tengo muchos amigos y gente sencilla de la calle que me pregunta, bueno, si las cifras del turismo crecieron este año, si ahora tenemos un leve crecimiento del níquel y mejor para el año que viene, ¿por qué la economía cubana bajó de 4% del Producto Interno Bruto, el 2%, menos 1%, menos que 1% ahora? Y las predicciones que nos ha dado el gobierno cubano para el año que viene son peores, más difíciles y complejas, llaman ellos. Entonces, hay que saber a dónde están yendo estas ganancias, hay que saber cuál es la distribución de estos ingresos y cómo eso va dirigido a la economía doméstica, al bolsillo de la gente.
El proyecto Cuba Posible, que dirigen Roberto Veiga y también Lenier González, han publicado un dossier sobre el periodismo cubano, que repasa aspectos como los actuales derroteros y dilemas de la prensa en el país, la legitimidad de sus formas y estrategias, sus diversos actores, su capacidad para reflejar la realidad de la nación. De acuerdo a una nota de Diario de Cuba, periodistas y profesionales vinculados tanto a los medios oficiales como a otros alternativos que han emergido recientemente, opinan sobre el papel del Estado en relación con los medios y los intereses ciudadanos. El debate incluye además la conveniencia o no de una ley de prensa. Una legislación de ese tipo, creen sus defensores, permitiría no solo la autonomía de los periodistas y los medios, sino también propiciaría el diálogo entre las tres instancias implicadas en el proceso: pueblo, prensa y gobierno. Dentro de los textos de este dossier se encuentra un extenso artículo didáctico del periodista oficialista José Raúl Gallego. El texto, plagado de aclaraciones, justificaciones sobre cómo las críticas se enmarcan dentro del socialismo, analiza las divergencias entre las agendas mediática, pública y política. Gallego, por ejemplo, señala el gran inconveniente de que los medios trabajen con recursos asignados por el Estado y que la política informativa sea trazada unívocamente por el partido. Así el gobierno no solo decide qué se publica, sino que su omnipotencia se extiende hasta la elección de quienes dirigen los medios e incluso detalles banales. Hay mucho más.
Sí, hay mucho más. Hay declaraciones de Jesús Arencibia, que escribe para Juventud Rebelde. También hay declaraciones de Omar Jorge o George, Omar George, de la televisora, o sea, de Perlavisión. En definitiva, incluso este Jesús Arencibia, que es profesor universitario y periodista de Juventud Rebelde, habla y dice que la prensa es como una maquinaria bastante ineficiente en Cuba, se refiere, que pertenece y se administra por el partido Estado, cuya única misión instrumental es la propaganda. Y reacciona y dice que el periodismo en Cuba está cambiando porque hay un pequeño grupo de ciudadanos que ya contrastan lo que oyen y ven en la prensa estatal con otras voces mediáticas sobre su realidad que les llegan por disímiles vías como internet, intranet, email, memoria flash, radio bemba, paquete, mochila, y que eso está haciendo cambiar el periodismo. Tengo dudas, no creo que haya hecho cambiar para nada el periodismo hasta cierto punto, pero al contrario, muchas veces critican el paquete en la prensa oficial.
Precisamente Gallego dice, y con esto pasamos a nuestros tertulianos, la prensa cubana no cumple con los requisitos del periodismo y por tanto no es funcional. Los medios de prensa en Cuba andan por un lado, la gente por otro, generalmente bien distantes, apunta. Miriam.
Bueno, yo pienso que todo análisis que se haga y se publique, pues es positivo, ¿no? Que se exprese. Pero bueno, yo un poco que ellos están descubriendo una verdad de Pedro Grullo que estaba diciendo el periodismo independiente en Cuba, que empezó a principios de los años 90, fundamentalmente a través, o sea, quien inició el proceso fue Raúl Rivero, el periodista y escritor Raúl Rivero, que bueno, no está en Cuba, ya sabemos. Y así fuimos, yo me incorporé en el año 96 y bueno, muchos otros, y hemos sido realmente muy, muy hostigados y nosotros hemos estado denunciando todas estas cuestiones y tratando de hacer un periodismo objetivo, o sea, no de estar vinculado a esta o cual tendencia o intereses, sino tratar de expresar lo que sucede en nuestro país con análisis, no es solo noticias, sino análisis, y eso hizo que en 2000, en los años 2000, cogiera mucha fuerza el periodismo independiente en todo el país, y una de las personas, o sea, que de los sectores más llevados a prisión en la Primavera Negra del 2003 fue precisamente muchos periodistas independientes, alrededor de 25, periodistas independientes. Pero si esto, y bueno, y después ha continuado, ¿no? Y se ha diversificado, lógicamente, a través de las técnicas modernas, no sé, los blogs, yo tengo un blog desde el año 2007, en fin, y así muchas personas, pero indudablemente es una cosa que es, se sabe de siempre que el gobierno tiene un férreo control sobre todo lo que es la información, que le da la máxima prioridad, que todas las organizaciones aquí que tengan que ver con el periodismo están controladas, como la UPEC. Ahora va a haber un foro importante, un pleno importante del UPEC, y por, bueno, el Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central, ahí en ese artículo también se habla de la comisión, o sea, estos estudios de opinión, sí, del pueblo. Sencillamente eso es para nutrir al gobierno de información para ver cómo ataca lo que quiere la población. Uh-huh. Indudablemente el periodismo en Cuba es un desastre, incluso para los intereses del gobierno, y hasta Raúl Castro lo ha dicho.
De todas maneras, ya paso a Dagoberto, me parece que no es lo mismo que un periodismo oficial crítico a un periodismo independiente. Periodismo oficial crítico, repito, no es lo mismo que periodismo verdaderamente independiente. Se parece, pero no es igual. Porque crítico, nosotros los más viejos nos acordamos de aquella revista, ni me acuerdo cómo se llamaba, que criticaba al gobierno, criticaba las cosas que pasaban. Pero no es lo mismo independiente. De Dagoberto Valdés.
Bueno, la historia que ha hecho Miriam está plagada de ejemplos de cómo los cubanos, ciudadanos cubanos, hemos tomado las riendas de un verdadero periodismo independiente, y que era el cambio cualitativo de que antes las noticias salían de Cuba a través del prisma de los corresponsales de las agencias extranjeras acreditadas en Cuba. Era Reuters, CNN, etcétera, etcétera. Ahora la mayoría de las noticias que salen de Cuba salen de ese periodismo independiente, y eso es un cambio cualitativo. Segundo, me alegro mucho, mucho de que este dossier haya salido en Cuba Posible, y me alegro mucho de que algunos de sus autores sean periodistas cercanos al oficialismo, porque precisamente una amenaza muy seria y una advertencia en reuniones de que ningún periodista oficialista podía publicar en medios alternativos. Ahora me encuentro con que publican con Cuba Posible, y eso me da mucho, mucho que pensar. Tercero, Cuba Posible, o estos análisis, el dossier, se alegran de que haya una ley de prensa. Depende del contenido. Ahora, precisamente, el Centro de Estudios Convivencia acaba de publicar, está en su página web, www.convivenciacuba.es, los resultados de sus estudios sobre un nuevo marco jurídico para Cuba, dentro del cual hay algunas sugerencias para una posible nueva ley de prensa, con unos aportes muy importantes de Reinaldo Escobar a nombre de 14 y medio y de los otros participantes en nuestras sesiones de estudio. Y por último, la única prensa oficial de toda la vida oficialista ha sido lo que antes se llamaba la Gaceta Oficial, que es lo que publica los documentos oficiales. Toda la otra prensa o es independiente o no es prensa. Sencillamente así de tan simple. Que se abran estos nuevos análisis es muy bueno, pero que cese la represión que hoy día hay, hoy, en esta hora que estamos hablando, contra los diferentes órganos de prensa, todos nosotros, Miriam, Convivencia, 14 y medio, y todos los órganos de prensa, inclusive subdirectores de órganos de prensa del Estado, que han discrepado en alguna reunión, y eso ha trascendido y han sido expulsados o han sido castigados. Uh-huh. Esto contrasta, pero siempre en los momentos de crisis y de cambio hay estos contrastes. Así bienvenida la diversidad de opinión.
Muy bien. Gracias, Dagoberto Valdés. También Miriam Leiva, hoy en Tertulia. Va a pausa. Nos vamos a pausa, ¿verdad?
Sí, señor.
Volvemos.
Empezamos.